Muy buenos días, hermanos. Es un gusto estar de nuevo acá con ustedes. Seguimos en la modalidad de a distancia. No podemos, sí podemos vernos, sí podemos escucharnos, desde luego, pero no podemos tener esa relación y ese contacto social que hemos tenido. De todas maneras, ya entrando en materia de lo que quiero compartir con ustedes esta mañana, es un hecho que los seres vivos necesitamos de varios elementos para poder vivir. Para poder preservar la vida, necesitamos el aire, los alimentos, el sueño, el agua. Y cuando nuestro cuerpo falta uno de estos elementos, por ejemplo, cuando nos falta el agua, experimentamos la sed, que es un mecanismo que Dios ha colocado en nuestros cuerpos para poder detectar la deshidratación. El cuerpo humano está compuesto de un 60-70% de agua. Incluso nuestra sangre, ese líquido vital que recorre nuestras venas, tiene un 80% de agua. Y en este fluido es donde se encuentran los elementos que nos sirven para vivir en la sangre, las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, en fin. Incluso nuestros ojos necesitan cierto grado de humedad. No pueden estar resecos porque entonces no tendríamos una visión óptima. Y al igual que el oxígeno, entonces el agua es indispensable para mantener la vida. Se ha dicho que si se pierde un poco más de 20% de este líquido vital, podemos morir. En la Biblia encontramos muchos relatos, algunas comparaciones y algunas lecciones importantes en relación a este vital líquido. En Juan capítulo 4, por ejemplo, Juan capítulo 4, se relata cuando Jesús y sus discípulos, que venían cansados de una larga caminata, sabemos que Jesús caminaba largas distancias en esta región para predicar el Evangelio. Entonces él y sus discípulos llegaron al pozo de Jacob, en la ciudad de Sicar. Este pozo, junto con la tumba de José, se había convertido en un lugar de peregrinación para muchos judíos. Y fue aquí donde tuvo lugar este encuentro entre Jesús con la mujer samaritana. Es una historia que todos conocemos muy bien. Repito, se encuentra en Juan capítulo 4 y voy a leer el verso 6. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Obvio que debido al rencor y a los desacuerdos entre los judíos y los samaritanos, la mujer le preguntó: ¿y cómo es posible que siendo tú judío me pidas a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Y en este pasaje, Jesús se valió de un simple encuentro para enseñar una verdad eterna, a pesar de su cansancio. Sabemos que Jesucristo estaba dedicado a la obra en un 100%. Ciertamente, como un ser humano como nosotros, pues se enfrentaba a cansancio, sed, tristeza, en fin, pero nunca dejó pasar una oportunidad para predicar su verdad. En el verso 10 leemos: y con paciencia respondió. Era también un hombre con un temperamento muy estable. Si supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Intrigada, al ver que no tenía un recipiente para sacar agua del pozo, le volvió a preguntar entonces: ¿y de dónde pues tienes el agua viva? Porque no tenía ningún recipiente. Pensando, por supuesto, desde el punto de vista físico. Mediante una extraordinaria revelación, Jesús le declaró que Él era esa fuente de vida, que Él era esa fuente de agua viva, que Él era ese manantial de vida eterna. Verso 13. Y cualquiera que bebiese de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose, por supuesto, al agua física. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta mujer, por supuesto, sin comprender en absoluto el significado espiritual, estaba pensando solamente en la sed física que padecemos los seres humanos. Y por su conveniencia le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Estaba pensando en que si podía abastecerse de este tipo de agua que no le diera sed, ya no necesitaba venir con una cubeta o con un recipiente a sacar agua del pozo. Pero solamente esta agua viva puede brindarnos una fuente permanente para satisfacer nuestra sed espiritual. Estamos hablando de dos conceptos, la sed física y la sed espiritual. Salmo 36, me acompañan por favor al Salmo 36, verso 9. Salmo 36, 9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. El salmista reconoce que esta agua viva y este manantial está en nuestro Señor Jesucristo. En tu luz veremos la luz. Si guardamos los mandamientos, y esto lo sabemos muy bien, Dios nos concederá los misterios del reino. Y podemos ver y podemos sentir y experimentar un manantial de vida, un manantial de agua viva que brota para vida eterna. Y mientras la mujer iba por la ciudad contando a todos los transeúntes lo que había experimentado y cómo Jesús le había comentado acerca de su pasado y cómo conocía la vida de ella, Jesús les dijo a sus discípulos, ellos se habían ido, por supuesto, a comprar víveres. Jesús les dijo a sus discípulos que él tenía una comida, algo especial para comer, algo que vosotros no sabéis. Y ellos que venían seguramente con el gran cargamento de lo que habían ido a comprar para comer, se extrañaron de esta aseveración de Jesús. Mas el maestro les explicó. Estaba hablando de un tipo de comida diferente. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Él tenía un propósito en mente. Él tenía un objetivo trazado por Dios el Padre que él iba a terminar. Y esa era su comida, hacer la voluntad del Padre. De manera que la promesa que Jesucristo hizo a esta mujer va mucho más allá y trasciende hacia todos los hijos de Dios. Al vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, desarrollamos en nuestro interior una fuente que satisface nuestra felicidad, nuestra paz, nuestro bienestar y nuestra vida eterna. La mujer le contestó que ella sabía que el Mesías habría de venir. Sabemos que los judíos estaban muy enterados de las predicciones acerca del Mesías que vendría. De hecho, en la época cuando el Imperio Romano dominaba, ellos tenían la firme esperanza de que este Mesías lo liberaría del yugo romano. Entonces ella conocía muy bien acerca de la venida del Mesías. Y por eso le dijo en el verso 26, yo soy el que habla contigo. Hermanos, qué revelación más directa la de nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo, yo soy el que habla contigo. Y cuando llegó la multitud de samaritanos, el grupo de personas que habían sido llamadas por la curiosidad de lo que había comentado esta mujer, identificándole pues como el Mesías, le rogaron que se quedase con ellos. Como dije, Jesucristo no desperdiciaba ninguna oportunidad para poder predicar su verdad. Y como él reconoció la sinceridad de estas personas, decidió quedarse con ellos 2 días. 2 días se quedó con ellos para continuar enseñándoles, para continuar predicando. Las escrituras afirman que muchos creyeron sus enseñanzas. Su curiosidad inicial por ver quién era este hombre que sabía tantas cosas se convirtió más tarde en un testimonio. Y declararon, verso 42, siempre ahí mismo en Juan 4, en el verso 42, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Vean, reconocieron en la persona de Jesucristo al Mesías, al Salvador del mundo, el Cristo. Dios proporcionó el agua viva para satisfacer la sed de aquellos cuya vida estaba reseca, pero que tenían ansias y que tenían sed de la verdad espiritual. De manera que, así como este pozo de Jacob, también hoy Jesucristo es nuestra fuente de agua viva, que apagará la sed de aquellos que sufren, de aquellos que le buscan, pero no una sed física, sino que una sed espiritual. Las palabras del Señor para el antiguo Israel, pronunciadas por el profeta Jeremías, describen la condición en nuestros días. Jeremías, uno de los profetas mayores, siempre decía y reconocía cuáles eran las faltas del pueblo, en qué estaban equivocados y qué deberían enmendar. De manera que en el capítulo 2 de Jeremías, verso 13, reconoció 2 problemas que tenía la sociedad de esa época, que también, por supuesto, se aplica a nuestro tiempo. Y dijo Jeremías 2:13, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, el primer problema, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Cuando este conocimiento no llega a un lugar en donde puede permanecer, simplemente se filtra y se pierde. Son estas cisternas rotas de que habla la escritura. Veamos qué otras lecciones aprendemos acerca de este vital líquido, del agua, y su relación espiritual. Número uno, el agua es esencial para la vida. Como dije en un principio, el agua es esencial para la vida. Y esto lo reconocemos y lo sabemos porque cuando dejamos de beber agua por un tiempo, inmediatamente aparece nuestra sed física, nuestro cansancio. Isaías capítulo 35, leyendo también ahora a otro profeta mayor, Isaías 35, empezando en el verso 1 y 2, la profecía dice: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón, regiones que se caracterizaban por una vegetación espesa, no eran zonas desérticas. Ellos verán la gloria del Eterno, la hermosura del Dios nuestro. Vemos claramente la relación que tiene la vida con el agua, especialmente en situaciones desérticas. Verso 6. Y aquí continúa la profecía. Verso 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto. Algo que para los seres humanos posiblemente sea imposible o difícil de creer es que en un desierto se pueda encontrar suficiente agua. Cuando vemos en las películas o en las fotografías aquellas dunas del desierto, no nos parece posible, no nos parece probable que ahí pueda haber un yacimiento de agua. Pero dice, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Sabemos que en algunas áreas del mundo, en algunas regiones, el agua cambia drásticamente la vida de las personas. En nuestro país, por ejemplo, tenemos la zona semidesértica, podríamos decir, en el oriente, que se denomina el corredor seco. Es muy difícil, muy, muy difícil cosechar algo en esa región porque el agua es demasiado escasa. Las personas sufren por la fuente, por la falta del agua, y no solo las personas, sino que también los animales. No se pueden abrevar los animales, no pueden tomar agua. Y las cosechas, pues también, si no se pierden totalmente, padecen mucho y no producen de acuerdo a su potencial. La desertificación avanza por el mundo. Sin el agua, la vida de los animales y las cosechas están en riesgo. El Espíritu Santo actúa como un elemento de vida, de la misma forma que lo hace el agua. Y esta es la primera comparación. El agua es vida y también el Espíritu es vida. Porque físicamente sin el agua moriremos. No podemos vivir muchos días y mucho tiempo sin el agua. Sin el alimento posiblemente podríamos vivir un tiempo, pero sin agua es prácticamente imposible que el ser humano pueda mantener su vida. Número 2. El agua revive lo que parece haber muerto. Es posible que usted haya tenido la experiencia en el jardín de su casa cuando usted se le olvida, por ejemplo, un día o un par de días regar, y vemos cómo las plantas empiezan a marchitarse, las hojas se ponen flácidas. Y vemos que la planta está sufriendo, se ve que empieza a marchitarse. Pero cuando la regamos, aquella planta que parecía ya como muerta, vuelve a la vida, vuelve a la vida. Y esto es lo que tiene el elemento del agua. Es capaz de revivir o de brotar la vida en donde podría haber la muerte. En la agricultura, en la jerga agronómica, podríamos decir, existe un punto llamado PMP, reconocido como el punto de marchitez permanente. Si una planta, si un vegetal llega al punto de marchitez permanente, ya no puede retornar, conocido como el punto de no retorno. Si una planta no ha llegado al PMP, todavía podría recuperarse, con esfuerzo, pero podría recuperarse. Pero si ya pasó ese umbral, ya no se recupera y las plantas mueren. Job, vamos al libro de Job, tiene ahí también algunas reflexiones para nosotros. Job capítulo 14, empezando en el verso 7. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como una planta nueva. Es realmente difícil de comprender cómo un vegetal, un árbol marchito que se está muriendo, pueda recuperarse y pueda producir, o pueda ver una copa, pueda desarrollar una copa muy grande de un árbol, como que fuese una planta nueva. Romanos capítulo 8, vamos a la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo nos explica y dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si las personas tienen en su interior, en su mente, en su vida, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, podrán reverdecer, podrán volver de nuevo a la vida. Continúa en el verso 13 de ahí mismo, capítulo 8. Porque si vivís conforme la carne, moriréis. Ahí hay una sentencia bien específica. Si vivimos conforme la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El contraste entre lo físico y lo espiritual. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es la definición más específica de lo que es un verdadero cristiano. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Y qué tan importante es el Espíritu? Bueno, cuando morimos, Dios lo llama dormir, como un sueño. Cuando morimos, Dios lo menciona en su palabra que es como que tuviésemos un sueño profundo. Entramos en ese estado. No podemos volver a la vida física, pero con el Espíritu de Dios podemos resucitar y tener vida eterna. Todas las personas que han fallecido y que se encuentran en los sepulcros, independientemente de cuánto tiempo lleven ahí, podrán resucitar a la vida física. El Espíritu Santo nos da entonces una vida verdadera. Cuando nos bautizamos, tenemos acceso a ese Espíritu. Es una gran bendición que Dios nos otorga cuando algunas personas se convierten a su camino de vida. ¿Y qué más nos revela Dios a través de esta analogía que hace con el agua? En la Biblia, como dije, hay muchas analogías y muchas comparaciones con el vital líquido. Bueno, número 3. Un área seca. En un área seca, el agua debe buscarse con más afán. Ser un verdadero cristiano no es fácil, como algunas personas podrían creer. La vida de un cristiano es una vida de lucha. Si no buscamos el agua diariamente, moriremos. Igualmente, si no buscamos el Espíritu de Dios todos los días, tenemos el riesgo de morir espiritualmente. Por eso es que decía nuestro Señor Jesucristo que la verdadera comida es hacer la obra del que le envió. Y el agua espiritual del Espíritu Santo es la que nos da la posibilidad de vivir eternamente. En el libro de Génesis, en el principio de la Biblia, leemos lo que podría considerarse como la primera batalla por el agua. El agua es tan necesaria y tan valiosa que aún en la actualidad las personas pelean por el agua. Pelean porque una de sus parcelas tenga el agua que necesitan. Génesis capítulo 26, empezando en el verso 17. Narra la historia de cómo Isaac se fue a una nueva región y dice: e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí, acampó y ahí decidió hacer su morada. Verso 18. Y volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. Abraham había abierto unos pozos en esa región, pero los habían cerrado, los filisteos los habían tapado, habían cegado luego de la muerte del padre de la fe. Verso 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. O sea, el agua fue un motivo para un desacuerdo entre ellos, para una lucha entre ellos. Y ellos dijeron, cada grupo dijo: no, esta agua es nuestra, esta agua nos pertenece. Y por eso llamaron al pozo Esec, porque había existido un altercado con él. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y lo llamó Rehoboth, porque significa el Eterno nos ha prosperado y fructificaremos en esta tierra. El agua era un elemento determinante para que fructificara la tierra. Es posible que en estos pozos Abraham haya tenido por inspiración divina la idea de utilizar no solamente el agua de lluvia, sino que el agua que se encontraba en el subsuelo. De ahí prácticamente nace el principio de sacar el agua subterránea para poder irrigar. Y sobre este principio se han establecido los sistemas de riego que conocemos actualmente. el riego que se llama por gravedad, que de un río se derivan las aguas hacia una parcela, el riego por aspersión, que se pone unos aspersores que tiran el agua un poco más, y a los israelitas que debido a la escasez de agua en el desierto, que han inventado lo que se conoce como el riego por goteo, aprovechando cada gota de este líquido vital. El agua, repito, es indispensable. Por esa razón, se busca y se trata de conservar. Al sacar el agua, por eso es que las comunidades antiguas pensaron en almacenar el agua en cisternas o en charcas. Y en regiones en donde hay muy poca precipitación, se forman unas charcas y ahí se acumula y se puede almacenar el agua de lluvia. El agua de lluvia que es tan abundante se puede almacenar en estos reservorios. Algunos de estos reservorios se recubren con plástico en el fondo para que el agua no se infiltre. Y ahí así es como se junta. Veamos en el Salmo 63 el concepto de la importancia del agua. Y esa comparación que hace el salmista. Salmo 63, verso 1. Este salmo expresa el gozo de la comunicación con Dios cuando se encontraban en el desierto de Judá. Y dice, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Con ese impulso y con esa necesidad de una tierra árida, de una tierra desértica, de esa misma manera buscaba el salmista la protección de Dios. David vivía en un desierto y esta analogía representa también el hecho cuando él menciona y dice, mi alma tiene sed, pero está hablando de la sed espiritual, porque dice, mi alma tiene sed del Espíritu de Dios, pero con esta necesidad, con esa premura, con esa ansiedad, buscaba el Espíritu de Dios. De la misma forma, nosotros lo necesitamos hoy en día. En un mundo sediento de la palabra de Dios, se podría decir que las sociedades actuales son un desierto espiritual. Son un desierto espiritual en donde muchas comunidades y muchas personas que viven en esa región no quieren saber realmente nada de Dios. Están tan acostumbrados a vivir con su tecnología, con sus principios y con todo lo que tienen que no ven la necesidad de buscar a Dios. Por esta razón es que digo que es prácticamente como un desierto espiritual. Y Dios quiere llamar a algunas pocas personas de estas que sufren esta sed espiritual. Usted y yo debemos estar sedientos. Debemos tener una sed espiritual. Una sed por acumular más conocimiento y sobre todo ponerlo por obra. Continuando con la lectura de los Salmos, Salmos capítulo 1, un salmo que realmente muy conocido por nosotros. Se recuerda que cuando estábamos juntos y cantábamos este himno número 1, dichoso es el varón. Salmos 1, del 1 al 3, describe cuán dichoso es un varón en comparación con un árbol. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. O sea, con solo el hecho de estar en el camino de pecadores, tenemos el riesgo de contaminarnos. O sea, tenemos que alejarnos de esos caminos donde anda la gente pecadora, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol, y eso es lo que dice el himno número 1, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Su hoja no cae por la sequía. Y todo lo que hace prosperará. Un hombre próspero, un hombre realmente bendecido por Dios. Y hace la comparación con un árbol sembrado a orillas de una ribera. Veamos la exhortación que se nos hace para que recibamos el Espíritu Santo. Hechos 2:38 nos muestra la razón principal que debemos tener para recibir el Espíritu Santo. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Es un don, es un poder. Dios nos ofrece el agua de vida en forma gratuita. Apocalipsis capítulo 22, vamos al final del libro de Revelaciones, capítulo 22, verso 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome agua de la vida gratuitamente. Es agua de la vida. No es el agua física, es el agua de la vida. Y lo más maravilloso es que es gratuita. Gracias a la bondad de nuestro Dios, quien no quiere que alguien perezca. En el último día de la fiesta, Jesucristo repitió la invitación para aquellos que tienen sed, para aquellos que tienen sed del Espíritu de Dios, de venir y beber de su Santo Espíritu. Juan 7:37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán de aguas vivas. De su interior correrán ríos de agua viva. Teniendo la fuente del Espíritu Santo interna, la fuente dentro de mí, se puede producir esos ríos de agua viva. Esa abundancia que realmente saldrá a flote. El Espíritu Santo es un poder, una fuerza invisible, pero muy poderosa. Es el ingrediente por medio del cual podemos alcanzar la vida eterna. La comparación y la relación que Jesucristo hizo entre el agua y el Espíritu Santo es una de las analogías más significativas que podemos encontrar en las Escrituras. Pero a la vez, una de las comparaciones, una de las analogías menos comprendidas. Viene un tiempo cuando la humanidad jamás volverá a tener sed. Serán colmados todos sus deseos y Dios satisfará todas las necesidades espirituales del ser humano. Por supuesto que esto está a un tiempo futuro. En un tiempo futuro, cuando el hombre podrá tener paz, tranquilidad y podrá disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Isaías capítulo 55, verso 1. Continuando con el profeta Isaías. Isaías 55, verso 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, no se necesita dinero. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Se refiere, lógicamente, a los víveres que podemos tener. Ese poder de compra que nos da el Espíritu de Dios en nosotros, que nos capacitará para poder seguir adelante por medio de la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Dios nos llama en esta época y ha llamado a diferentes hombres en distintas épocas. Depende de la misericordia de Dios y depende si Él nos da la pista para seguir en su camino de vida. Y una vez que lo encontramos, es necesario seguir en esa senda. Dios nos llama a buscarle para que podamos tener la posibilidad de disfrutar de la única fuente de vida eterna que proviene de Él. Entonces, es necesario recapitular sobre los cuatro puntos que señalaba que hacen la relación de la vida eterna con el agua. Y es que el agua es esencial para la vida. De la misma manera que el agua es esencial para la vida física, también el espíritu es necesario para la vida espiritual. Esa es la primera comparación que vimos. Segundo, el agua revive lo que parece muerto. Entonces, hay personas que realmente estarían como muertas en este sentido, pero el agua, el Espíritu de Dios, las puede revivir. Y esa es la gran promesa que Dios ha hecho para los mortales. Que si tenemos el Espíritu de Él dentro de nosotros, tenemos el potencial de poder volver a una vida eterna. La reflexión que también hacía, la tercera reflexión que hacía es que en una tierra árida, en una tierra seca, el agua debe buscarse. Porque regularmente en estas regiones el agua está a una profundidad más grande. Tenemos que buscarla afanosamente. Dios nos exhorta y nos llama a cada uno de nosotros a que podamos buscar diligentemente el agua espiritual. Y por último, mencionaba, el agua estaba disponible para los patriarcas y para aquellas personas que eran obedientes a su palabra. De manera que el agua espiritual puede estar disponible para cada uno de nosotros en el sentido que nosotros obedezcamos su palabra. En este sentido, Dios nos dará su gran bendición y tendremos la gran ventaja de poder tener la posibilidad y el potencial de volver a la vida por medio de su Santo Espíritu. Hermanos, ha sido un gusto estar de nuevo compartiendo con ustedes. Espero que estas reflexiones nos ayuden a continuar en este camino de vida. Gracias por estar con nosotros en los servicios de día sábado. Deseo que disfruten plenamente de este día.